Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, porque con el final de las mascarillas no solamente experimentamos la necesidad de vernos las caras, también de otra distensión, otra belleza, otra elegancia, un cuidarnos, un apostar por la belleza. Y encima llega el sol, y la surada mañana, y la Semana Santa, y para tantos el pueblo, la playa, un poquito de distensión. Para ir alegrándoos en este sábado 9, víspera del Domingo de Ramos, avistamos a la bellísima Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Aquí estoy en pleno sol de Marbella.
¡Mírala, mírala! Que le han dado un premio en Marbella y para allá que se ha ido nuestra amiga.
Sí. Pero bueno, enhorabuena, Carmen.
Pues mira, ha sido un premio precioso y además el evento que organizó nuestro compañero José Antonio, bueno, una preciosidad. Yo me emocioné mucho por muchos motivos, ¿no? Porque es un premio de cofrade de honor, de la mantilla del año, debe ser por cuando estuve procesionando el Jueves Santo con la zamarrilla, que me pedí una paliza, y ahora solo me falta ya salir en procesión también en Marbella. Como veréis, lo mío de Semana Santa es maravilloso.
Prepárate porque mañana va en el sur, bueno, en el Valle del Guadalquivir, 30 grados. No. Yo creo que en Málaga claro. No llegará tanto porque suele ser más amable el clima. Pero sí. Vamos, vais a tener un día espectacular.
Bueno, hoy hace un día espectacular y ayer también. Y a mí me está mejorando mucho porque sabes que tuve una gripe horrible que me ha dejado hecha polvo. Y entonces el mar y el sol es lo cura todo.
Es fundamental, sí, 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 sí.
¿Cómo están las playas después del temporal?
Muy agradecida a COPE, porque este premio, pues, está COPE detrás, ¿no?
A ver si Cinta sube un poquito el micrófono de Diego, que te estaba preguntando
algo. ¿Cómo están las playas después del temporal?
Pues mira, voy a ir a comer hoy al Trocadero. Creo que los chiringuitos los han arreglado a velocidad, porque están 30 personas, 20 trabajando sin parar. Y creo que los chiringuitos también, la playa, pues os lo diré la próxima semana porque todavía no he bajado a la playa. Pero aquí en Marbella y en toda la Costa del Sol, como no pongan espigones como había antes, como no arreglen esto, vamos a estar siempre igual. Y tenemos pues algo que yo no lo puedo entender. El otro día me contaba el teniente alcalde que es que hay 3 lapas de no sé qué que no quieren tocarlas y por eso no hacen espigones. O sea, es más importante...
Ah, el tema ecológico.
Claro, pero es que tú imagínate la Costa del Sol, la cantidad de divisas, de riqueza para toda Andalucía y para España.
Bueno, y luego el bienestar de la gente, ¿no? El bienestar de la gente.
Y el bienestar, el trabajo, todo el trabajo que dan y que hay gente que trabaja en los chiringuitos, cocineros, camareros. Bueno, pues todo esto lo arrasan. Un año sí y otro también, y esperemos que alguien con un poco de sentido común ya pues obligue a que se haga esto.
Bueno, vamos con las preguntas. Paloma Paulete ya ha llegado con los mensajes de los oyentes.
Ahí estamos.
Hola, Carmen, guapísima, ¿qué tal? Yo aquí, que ando pachochino con un buen catarro. Que está todo el mundo igual, yo no sé qué pasa, macho. Que me gustaría saber dónde vas a pasar la Semana Santa. Yo la voy a pasar aquí en mi pueblo, en Zafra, Extremadura. Y sobre todo, ¿con quién la vas a pasar? Muy importante, porque si la vas a pasar sola, te invito aquí a Zafra. Un besazo, guapa.
Hala, cambia Marbella por Zafra.
Pues, Zafra te diré que me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo y tengo amigos allí. Es
un parador estupendo, hay un parador estupendo en Zafra, como un palacio histórico, bellísimo.
Los nonis, el noni y la nonita, que son famosos ahí. Y bueno, pero yo ya lo he dicho, estoy en Marbella y lo voy a pasar aquí, iré a las procesiones a Málaga el Jueves Santo y luego pues estar tranquila y tomar un poco el sol y disfrutar de esta ciudad de Málaga y de Marbella, que son maravillosas.
Y el contacto otra vez con la gente y con la naturaleza y con el sol, cuánto lo necesitamos. ¿Paulete a dónde se va?
Paulete se queda en Madrid. Se queda en Madrid porque sí, y ya la semana siguiente es cuando me iré a Canarias. Pero esta semana, sí, con la familia aquí en Madrid.
A Canarias, pues también buen destino.
Vete a ver la salida del Cristo de Medinaceli, que es preciosa.
Ah, pues mira,
aquí hay muy buenas procesiones en Madrid, sí.
El Cristo de
Jesús el Pobre también.
Esa la conozco.
Muy bonito.
El Silencio, la Borriquita, los gitanos, los estudiantes, no, la Semana Santa.
La madrileña.
A mí, la Borriquita me encanta. Yo estaba a punto de irme mañana a Sevilla para ver la procesión, pero es que desde aquí es un lío.
Pues aquí en Madrid la Borriquita divinamente. ¿Y Diego a dónde se va?
Yo me quedo también en Madrid con Paulete.
Mira.
¿No te vas luego? Ah, bueno, tú
no,
te has
yo
ido
me he ido
un
ya
poco.
Yo estaba en Cantabria.
Sí, que además vosotros habéis pasado frío, ¿no?
Sí, lluvia, mucha, pero entre lluvia y lluvia, o chaparrón y chaparrón, nos dejaban salir, la verdad. O sea, sí que vimos el sol también, ¿eh?
Vamos con más preguntas.
Hola a todos, chicos, pero en especial a Carmen Lomana, por supuesto. Carmen, yo te quería preguntar, porque el otro día con mi chica me dijo que Ana Rosa estaba haciendo yoga y que le estaba yendo muy bien para la recuperación del cáncer de mama. Entonces, nada, me he preguntado si tú hacías algún tipo de meditación, yoga o algo parecido, y si hay algo que nos puedas recomendar para que nos vaya mejor en nuestro día a día. Gracias.
Bueno, el yoga creo que es una de las disciplinas maravillosas, mucho más cuando estás con un tratamiento de quimio y tratamientos muy agresivos, porque el yoga te da mucho equilibrio, de la misma forma que te da equilibrio hacer meditación. Yo ahora no hago yoga, en una época de mi vida lo hice y me encantaría volver a retomarlo. Lo que sí hago es todos los días, al final del día, un ratito de meditación. Y además se lo puedes hacer en cualquier sitio y es muy importante para la cabeza, para tu equilibrio mental. Y si tú tienes un equilibrio, pues todo eso repercute para bien en tu cuerpo y es sanador.
Pero tú eres muy así serena, que, no creo yo que hayas sido así nunca frenética e histérica, ¿no?
Pues normalmente no soy. Me controlo bastante. Yo desde pequeña me enseñaron muchísimo a controlarme. De todas maneras, yo soy de por sí una persona que, según dicen, doy bastante paz y tranquilidad.
Sí.
Pero no te creas, a veces también estoy atacada.
También
lo que pasa es que no se me nota. Claro, no se me nota. Sí,
yo creo que momentos
de silencio.
Cada vez tengo
menos paciencia.
Momentos de silencio. Sí, yo me acuerdo una vez que Paulete me dijo, a mí la misa me da mucha tranquilidad.
Sí.
Mucho relax.
Total.
Y es verdad.
Sí. Entras como frenas, ¿verdad?
Vas frenas ahí con el... y cambias de capítulo y estás en otra cosa.
Bueno, es un lugar de paz, de energía, de muy buenas energías.
Bueno, y de tener un horizonte más largo, de pensar en el significado de la vida, de pensar en ti, de que te importes tú mismo.
Exacto.
O sea, es realmente un momento interesante. Sí. Que mirad lo que hablábamos antes de que las mascarillas nos han perjudicado la piel. Fijaos lo que preguntan.
Mi nombre es Rosa y quería preguntar a Carmen Lomana si ella ha observado, le han comunicado que la piel, debido a tantas horas en estos 2 años tapada con la mascarilla, ha tenido un perjuicio y qué medidas se tendrían que tomar ahora con la exposición total del sol dentro de unos meses.
Pues,
bueno, yo creo que ha tenido muchísimo perjuicio para la piel. Primero, porque la piel no se podía oxigenar. Estaba tapada la mayor parte del día, sobre todo las personas que trabajan y tenían que llevar las 8 horas la mascarilla. Ensucia la piel también, porque estamos respirando, inhalando y echando anhídrido carbónico, que eso no es verdaderamente algo muy bueno para nada, y mucho menos para respirarlo y para la piel. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, que nos dé mucho el aire, el sol, con una protección de 25-30 es suficiente, porque creo que el sol en este momento lo necesitamos en todo nuestro cuerpo. La vitamina D es muy importante y en la piel también. Cuando tomas un poco el sol con moderación y te hidratas bien, siempre te das cuenta que la piel y el color es muy bonito, te encuentras muchísimo mejor, con energía. Y es lo que tenemos que hacer, quitarnos la mascarilla.
Yo sí noto muy seca la piel, desde luego.
Pero muy seca, por lo que te he dicho, no se oxigena.
Sí, sí.
Luego te das crema pero con la mascarilla se va enseguida.
Se va enseguida.
Sí, sí. Y el
se
acné.
Quita todo.
Problema, eso te iba a decir, problemas de acné.
Yo he tenido,
muchos.
Yo hacía años
claro,
que no tenía
si
el típico.
Tienes tendencia.
Bueno, sí. Bueno. Unos granos, vamos a decirlo, que dices, pero es que esto hace años que no me sale. Hmm. Y todo así por la
pero
zona de la boca.
Pero tú sabes, claro, Paulete, pero es que te está ensuciando la piel.
Claro.
Y si tienes la piel un poco grasa, pues
y
ya
que tendrán
es
las composiciones de las mascarillas. Algún día
también,
sabremos. Fibra de vidrio, vete tú a saber, vete tú a saber.
Sí.
A ver, que hay una pregunta
luego,
sobre...
Bueno, no es.
Bueno, no, exacto. Es que hay una pregunta sobre hombres, sobre varones.
Hola, Carmen, una pregunta. Hombres ya de edad intermedia, 45, 50 años, ¿pelo corto o pelo largo?
Anda. Hola.
Bueno, pues mira, eso a gusto del consumidor, ¿no? Claro, depende qué tipo de pelo tengas.
Claro.
Luego,
¿y si tienes pelo?
Si tienes pelo.
Si puedes elegir.
Si tienes pelo y lo tienes bonito, pelo largo, un poco largo, vamos, tampoco hasta la cintura, pero luce pelo.
Mira, mi padre con
atractivo.
81 años lleva una melena estupenda,
claro.
¿Sí? Hombre, una melena, ah, como dice ideal. Carmen, el pelo largo, y qué cosa más
claro.
Bonita.
Pero claro,
a mí un hombre con el pelo largo siempre me ha parecido maravilloso.
A mí también, a mí me ha gustado.
Me pone, no sé, me encanta.
Pero
me
pelo
encanta.
Largo hasta
me
dónde?
Muy
bueno,
sexy.
Hasta la nuca,
pues hasta
melenito.
Los hombros, o como quiera, sí. O ese corte francés. También
Gaona, por ejemplo, cuando se dejaba el pelo largo estaba mucho más guapo.
Pero porque tiene
pero, claro.
Que, pero porque tienes lo que decís, que tener un buen pelo. O sea, que con esto no digo que la gente que tenemos un pelo más normal no te lo puedas dejar largo, pero te lo tienes que cuidar. Yo creo que te lo tienes
que
cuidar. Ah,
eso indudablemente.
¿No? Porque que no quede así como...
Sucio.
Sí.
Tener buen pelo es forma parte de cuidártelo muchísimo, de tener una higiene en tu pelo, de si está seco, hidratarlo... Es que es fundamental, porque creo que eso no hace falta ni decirlo. Pero los hombres con pelo largo, si pueden y tienen un pelo que esté bien, tampoco tiene que ser la maravilla del siglo, pues hoy un poco largo, es más bonito.
A mí no me gusta mucho estilo como lo tenía Santiago Segura antes, o sea, calva en el centro y melenón por los lados.
Eso
no me gusta. Yo creo que si no tienes pelo, afítate la cabeza, y si tienes poco,
claro.
Pues peínate de una forma discreta, ¿no?
Pero eso sí. Es como Mefistófeles, es una cosa cayéndole así como unas berijas.
Está mejor
por
ahora.
Los lados. Santi, no te pongas esos pelos, que estás horrible.
Dicho
sin embargo, ahora está muy guapo.
Está muy
ahora
guapo,
está
sí.
Como hacía tiempo que no estaba, Santiago.
¿Os imagináis a Diego con melena? ¿Cómo lo veis, chicas?
No. Yo sí.
No, es que yo tengo mucho
Diego
volumen,
se muere.
Entonces me pone tipo Krusty el payaso.
Ah. Pero te lo puedes arreglar, te puedes echar a lo mejor productos, ¿no?
Pero lo lleva bien también,
Paulete,
porque lleva esos
no
rizos rojos, el peli, que le quedan muy decentes.
Pero tampoco lo tengo corto, bueno, ahora sí.
No lo tiene corto, ¿no?
No
hombre se podía afeitar de vez en cuando.
Sí, un poquito bueno, más, ¿no?
Parece barba roja.
La cabeza.
No, la barba. Vamos con aderezos de distinto tipo.
Hola, Carmen, una preguntita. Curiosa, ¿cuál fue el primer bolso de firma que tuviste? No sé si te acuerdas de cómo era y si lo sigues guardando. Un besito.
Pues perfectamente me acuerdo. Oh. Era un Hermès rojo, de un tamaño no
madre
muy grande,
mía.
Un Kelly. Bueno, me habían regalado mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me gustaba y pensé que era un bolso de vieja. No lo supe valorar. Entonces,
¿cuántos años tenías?
Me dijo. Pues 17 o así.
Es que no pega, ¿no? Para una niña tan joven.
Bueno, era muy mono. Mi madre encontraba que era muy elegante, muy mono y tal. Pero yo no, porque era mucho más hippie, ¿sabes? Entonces a mí no, eso no. Y el pobre bolso, ¿sabes dónde terminó?
Adiós.
Pues terminó en Londres. Se lo regalé a la housekeeper.
¡Ay, qué contenta!
La cual,
sí, pero que vea la housekeeper.
La housekeeper, dice,
idea,
la señora que trabajaba en casa.
Es que... sí.
La asistenta, ¿no?
Perdón, sí. A la asistenta.
Madre
bueno, housekeeper es más que trabajar en casa. Es la que, como si fuera la portera que se encarga de todo el edificio, de mantener el edificio limpio y todo esto. En realidad sería una portera de España.
Una conserje, ¿no? Un poco de... Oye, pues la harías sí. La mujer más feliz del mundo con su Hermès.
Que no, que va, Pilar, que va, se llamaba Pilar y yo me acuerdo, era gallega. Y pues sí, le pareció bien, pero no tenía concepto de Hermès, que era Hermès, lo caros que podían ser. O
lo que
míticos.
Significaba desde el punto de vista de la moda, del dinero.
Yo
bueno,
lo acabo de tener también, ¿eh?
El que has tenido conciencia ahora.
Sí, acabo de tener conciencia porque me lo ha enseñado Paulete.
El bolso y su precio.
Sí, exacto. Sobre todo, lo segundo, sobre todo.
Vamos con una cuestión de urbanismo, de urbanidad, que siempre interesa mucho.
Hola, buenas tardes a toda la gente guapa del programa desde Lorín de la Torre. Carmen, una pregunta sobre la mesa. Casi todos los instrumentos y cubiertos y cosas que se utilizan en la mesa tienen una historia, tienen un porqué y un motivo. Pero, ¿qué opinas y cuál es la historia del uso de las palas de pescado? ¿Realmente son imprescindibles, son necesarias? ¿Cuál es el origen de ese cubierto que realmente creo que se podría sustituir perfectamente por otro cuchillo? ¿Qué opinas del tema? Un saludo.
Pues mira, imprescindible no es nada en la vida, pero para el pescado yo creo que es mucho más conveniente tener una pala, porque el pescado normalmente no hace falta partirlo como si fuera una chuleta, ¿no? Es como los huevos fritos tampoco los cortas. Entonces, ¿qué pasa? Que la pala del pescado te ayuda muchísimo, si no te lo dan limpio ya, a levantar bien la parte como si dijéramos donde está la espina pegada, ¿no? Y quitarlo, limpiarlo, es mucho más fácil comer algo de pescado con una pala que con un cuchillo. A mí me parece que el cuchillo es completamente innecesario. Es como si me dices, oye, las natillas se podrían tomar con tenedor. Pues no, para eso está la cuchara. Yo creo que la pala de pescado está muy bien.
Pero al final lo utilizas el cuchillo como pala si no lo tienes, sí, de hecho,
claro,
porque si no lo necesitas.
Tienes, no, y para empujar nada, el trozo de pan.
¿El qué? ¿La pala de pescado?
No, para empujar.
Lo que queda del plato, ¿no? Dices, claro, cuando queda ya poco, que coges un trozo de pan.
Pero con la pala de pescado.
Pero a ti, por ejemplo,
que me tienes horrorizada.
Te sirven un lenguado, ¿no?
Sí.
El lenguado tienes que levantar de la espina, la tienes que despegar. Pues eso con la pala se hace
es
muy bien.
Práctico,
y lo limpias perfectamente. Y así con otros. Pero bueno, ya.
¿Y si vas a una cena, Carmen, a una cena elegante, vamos a decir elegante, una cena que no es en casa, a lo mejor con toda la informalidad, y no utilizas la pala de pescado, entiendo que no está bien visto. O sea, que lo ideal es utilizarla. O sea, que no utilices el cuchillo normal, vaya.
No, es que normalmente
en cualquier
casa te ponen el tenedor del pescado, que es diferente al tenedor normal.
Así tiene tres
forma,
puntas, ¿no?
Bueno, yo en casa no cuido eso, no. Lo tengo, de hecho, si tengo invitados, pero no lo uso. Quiero decir, en la vida cotidiana utilizo siempre los mismos
cubiertos.
Pero es una bobada, si los tienes los de pescado, pues...
Pero es que no me cabe todo, no me cabe todo en el cajón cotidiano. Oye, voy a preguntar a la Lomana, a propósito de un paraíso que yo descubrí hace poco, justo antes de la pandemia fui por primera vez a Menorca, me quedé patidifusa. Sé que ella conoce bien la isla, pero tenemos también Mallorca, Ibiza, Formentera, las islas pequeñas. Vamos a conocer un poquito las Islas Baleares y a saber cuál es el rincón preferido de Lomana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Destinos maravillosos en esta semana que se abre de las fiestas y que para muchos son la vuelta a los pueblos, a las playas, un viajecito primero después de tanta pandemia y tanta guerra. Carmen Lomana, si tienes que elegir un rinconcito preferido de las Islas Baleares, ¿cuál eliges tú?
No sabes cuánto me gustan las Baleares, es muy difícil elegir, pero... Bueno, yo por afinidad, porque he tenido una casa con Guillermo ahí maravillosa durante un tiempo, Menorca, y dentro de Menorca me gusta mucho toda la zona sur, la zona de Mahón. Nosotros teníamos la casa en Travalluye, que era una finca del siglo XVI con una torre árabe, y Menorca es un lugar...
¿Y la has vendido?
Sí, yo no podía, cuando murió Willy, yo no podía.
Ya no tenías ganas.
No, es que era una casa enorme, era un lugar para la felicidad, que siempre estaba lleno de amigos, teníamos una piscina que la disfrutábamos mucho, estaba al lado de las planchas de Benissafua, que la gente que conozca Menorca sabrá qué lugar maravilloso, Entonces, yo cuando llegué sola creí que me volvía loca. O sea, gritaba para que volviera Guillermo. O sea, entonces, claro, me marché porque dije, aquí me va a dar algo. Pero bueno, me gusta muchísimo también Palma. O sea, Mallorca es maravilloso. Y Palma es una ciudad, el casco antiguo, no puede ser más bonito, con una historia preciosa. Tiene un barrio muy bonito, el barrio judío de los Chuetas, que casi todos son joyeros. No, adoro las Baleares y Formentera. Y
pues si te parece, vamos a entrevistar a doña Rosana Morillo, que justamente es directora general de Turismo del Govern, que nos va a contar la nueva ley turística que favorece la sostenibilidad y la circularidad de la economía de las Baleares. Muy buenos días, doña Rosario.
Buenos días, Cristina. Encantada de acompañaros esta mañana.
¡Qué gusto! Aquí estoy con Carmen Lomana.
Hola.
Que me encantan las Baleares. Y bueno, Menorca, estaba hablando lo maravilloso que es. Ciudadela es una ciudad tan bonita, con unos palacios.
Pues vamos a ver por qué. Porque Baleares...
Viven familias, las mismas desde hace 400 años. Y luego el amor a la música, la capilla davídica, tantas cosas.
Vamos a ver cómo se protege Baleares, porque hace una apuesta definitiva por el turismo de calidad. Doña Rosana, ¿qué es esto?
Bueno, yo creo que Baleares, ahora mismo, siendo líder turístico durante tantos años, tiene primero la responsabilidad, ¿no?, hacia el territorio y hacia sus residentes de cuidar la fragilidad de nuestro territorio, de nuestras cuatro islas, para proteger los recursos naturales que tiene y pensar también en las generaciones futuras, ¿no? Entonces era una obligación por responsabilidad, por un lado, y por otro lado también por competitividad. La competitividad de nuestros sectores económicos, porque cuidar el destino es poner en valor los esfuerzos que todos hacemos y mejorarlo hacia un modelo de mucha más calidad en el futuro.
Claro. ¿Y en qué consiste su apuesta por la calidad? ¿Qué datos pueden acercar a la gente a lo que ustedes han hecho con la nueva ley turística?
Bueno, nosotros lo que tenemos muy claro, estamos muy convencidos, es que el crecimiento de Baleares tiene que ser en valor, no en volumen. Tenemos que crecer en valor, tenemos que crecer en calidad, protegiendo al mismo tiempo el territorio y las actividades económicas del mismo. Por eso hemos planteado una nueva ley que tiene cuatro vertientes. Y es un concepto muy amplio de la sostenibilidad, porque no solamente es la sostenibilidad medioambiental, como se conoce de manera, digamos, el concepto de manera más clásica, sino que también se tratan aspectos sociales, aspectos territoriales y aspectos de la modernización del propio sector turístico. Por ejemplo, para poner un ejemplo de cada uno de los ejes, en el eje social nosotros hemos apostado porque nuestros alojamientos turísticos cuenten en sus habitaciones con unas camas cuyo colchón sea elevable para favorecer el trabajo de las personas que limpian estas habitaciones, para prevenir las lesiones y los accidentes laborales de los empleados y empleadas que limpian las habitaciones. Por ello pensamos que esta sostenibilidad también se puede entender desde el punto de vista social para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores de la industria turística.
Yo te quería preguntar algo. Creo que en general las Baleares están bastante bien cuidadas, exceptuando Ibiza. Ibiza me parece que lo habéis dejado, sobre todo en todo lo que es medio ambiente. En verano hay un olor horrible en algunas zonas y además al lado del puerto no está lo suficientemente limpia. Yo creo que Ibiza, que ha sido un paraíso y que sigue siéndolo, hay que cuidarlo muchísimo más esa isla. De la misma forma que Menorca está cuidadísima, no se puede tocar nada, no se puede hacer disparates, creo que Ibiza ha sido un crecimiento bestial y que no se ha cuidado suficientemente.
Por eso, Carmen, creo que es tan importante que haya esta normativa, que pongamos en marcha este tipo de iniciativas legislativas para asegurar que nuestro territorio está protegido y está cuidado. En Ibiza están haciendo todos los ayuntamientos y el Consell y el Gobierno, todas las instituciones públicas, un esfuerzo porque precisamente esta afluencia de visitantes lo que no haga al final es bajar la calidad del territorio. Por lo tanto, creo que es nuestra obligación en las cuatro islas el poder mantener estos niveles de calidad que nuestros visitantes esperan cuando nos visitan.
Sí, además España en general tiene que evolucionar hacia un turismo de más calidad, que deje más dinero, que tenga, digamos, una persistencia en el terreno más que por el turismo basura, ¿no? Van a modernizar los establecimientos y tienen una nueva clasificación hotelera.
Sí, tenemos una nueva clasificación hotelera que hemos trabajado con mucha ilusión con el propio sector hotelero, porque la última clasificación tenía ya unos cuantos años. Y pensamos que ahora mismo la oferta que tenemos en establecimientos turísticos, que está muy adaptada a lo que piden los clientes, ¿no? Los nuevos clientes, la nueva demanda, modernización, la clasificación tenía que reflejar esta demanda del cliente. Y al mismo tiempo conservar este espíritu de ir hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, en la propia clasificación hay elementos como quitar el papel de las habitaciones, reducir los plásticos de un solo uso, en los que la Ley Balear de Residuos ha sido pionera, ¿no?, en España, en nuestro territorio. Entonces era conjugar todas estas iniciativas medioambientales que estamos poniendo desde la parte de las administraciones públicas, también en el sector privado, y también facilitando, ¿no?, que el propio sector hotelero pudiera acogerse a esta modernización para poder convertir su actividad en una actividad pues mucho más respetuosa y más sostenible.
¿Y cómo tienen el volumen hotelero de cara a la Semana Santa?
Pues yo soy muy optimista y yo creo que las previsiones son muy buenas, muy buenas. Obviamente en estos tiempos de incertidumbre es difícil tener certezas y asegurar las cosas al 100%, pero por ahora la conectividad, la provisión de vuelos que tenemos y las aperturas de los establecimientos hoteleros creo que hacen pensar que la Semana Santa va a ser extraordinaria en Baleares.
Bien,
y la verdad
bien.
Es que la esperamos con mucha ilusión porque tenemos muchísimas ganas todos de empezar a retomar este servicio al cliente, esta puesta en marcha en nuestro sector turístico y empezar a recuperar esta normalidad que creo que todos deseamos que llegue lo antes posible.
Incluso tienen un deseo de controlar el aflujo de turismo veraniego para hacerlo más sostenible.
Sí, así es. Otro de las patas, ¿no?, de los ejes de esta nueva ley es la sostenibilidad territorial. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros pensamos que no se puede seguir creciendo sin hacer un ejercicio antes, muy meditado, y creo que esta pandemia también nos ha servido, este parón, ¿no?, para poder reflexionar sobre el futuro que nosotros queremos en nuestro territorio, reflexionar sobre cuál es realmente la capacidad turística que las islas pueden tener para poder seguir creciendo en valor y dar este servicio de calidad y no agotar los recursos naturales que tenemos, que ya son muy escasos. Por lo tanto, lo que planteamos en esta nueva ley es un no crecimiento a nivel turístico, es el parón de la venta de nuevas plazas turísticas durante un periodo de 4 años para poder hacer esta reflexión a nivel isla y que cada isla pueda trabajar tranquilamente en valorar y definir cuál es la capacidad turística óptima que tenemos que tener para poder, como digo, seguir siendo competitivos y seguir protegiendo los recursos que tenemos.
Claro, un destino de lujo no puede estar abarrotado.
¿Cómo vais a controlar todos estos vuelos charter que vienen de fin de semana, sobre todo del Reino Unido, lleno de gente joven, que están como cafres, que van a emborracharse, que es terrible y que, por supuesto, al final no saben ni dónde están, no le tienen amor ni a la isla ni a la naturaleza? Esto en la zona de San Antonio tú sabes lo que ha sido, no sé ahora cómo estará. Y esto creo que hay que controlarlo, pero muchísimo, o sea, hablando de turismo de calidad.
Sí, de hecho, Carmen, estamos tan convencidos que esto hay que controlarlo que a principios de 2020... sacamos una ley de excesos en Baleares en las que en determinados núcleos, parte de Playa de Palma, parte de Calviá, lo que es la zona de Magaluf, y la parte del West End de San Antoni, que veo que conocen muy bien, sí, Ibiza y lo que pasa allí, tenían unas medidas especiales para precisamente poder acabar con este turismo de excesos que no queremos que Baleares sea un destino,
claro,
de este tipo. Por lo tanto, se acabaron todas las ofertas de alcohol, se acabaron los 2x1, 3x1, se acabó el todo incluido en los hoteles con el alcohol incluido en este tipo de paquetes turísticos, se acabó el vender tickets para recorrer todos los pubs de una calle y, sobre todo, mano a mano con el resto de instituciones municipales y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder controlar la implantación de estas medidas. Tristemente llegó el COVID y la temporada de 2020 no pudimos poner en práctica esta ley del todo como nos hubiera gustado. Creo que ahora 2022 es el momento de hacerlo, es el momento de ponernos más firmes, si cabe, con ese tipo de turismo, porque al final destrozan el territorio. Y al mismo tiempo que ponemos esta ley de excesos, también ponemos encima de la mesa fondos europeos para mejorar esas zonas. En el caso de San Antonio hay una inversión específica a través de fondos europeos que pone el gobierno de 3 millones de euros para poder mejorar las infraestructuras de esa zona, para poder mejorar la calidad de los establecimientos y que la oferta que se ofrece en esas zonas no sea la de turismo de excesos, sino que esté en línea con el resto de la oferta de las islas y vayamos hacia el turismo de calidad. Por lo tanto, convencidísimos de que hay que acabar con este tipo de actividades en las islas.
Doña Rosana Morillo, directora general de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo viento en popa esta Semana Santa.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y que paséis buena Semana Santa también. Y si os apetece visitar Baleares, seréis más que bienvenidos.
Muchísimas gracias. Bienvenida prontito, a fin de semana de viajes. Un abrazo. ¡Ay, madre! El pobre Will Smith no solamente le han caído 10 años de no poder acudir a los premios de la Academia de Hollywood y a los Oscars, aunque le podrán dar Oscar, eso sí, pero no puede ir a la ceremonia ni verlo ni nada, sino que es que ahora se ha puesto negra su mujer y le ha echado también la bronca a Paloma Paulette.
Eso es increíble, eso es increíble.
Vamos a poner
en
situación.
Después de todo, la mujer diga, hoy se ha pasado tres pueblos, además, yo no había dicho nada, si a mí no me había parecido mal, pero ¿cómo? Es que esta mujer es una cosa para matarla.
Ah, pues mira, básicamente lo que han dicho...
Que estaba comentando que no cuentes toda la historia de Will Smith, que la gente lo conoce, sino el lo que ha pasado con la mujer ahora.
Efectivamente, pues que ha dicho, básicamente, sabéis que Will Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para poder gestionar toda la ansiedad y todo el estrés que le estaba generando esta situación, y entonces su mujer ha condenado públicamente el gesto que tuvo su marido. Básicamente, lo que ha dicho, según han sido fuentes cercanas...
Para rematarlo.
Dijo, ella no es una... Decía esta fuente cercana sobre Yada, ella no es una de esas personas que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo. Ella no necesitaba protección. Ella es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Y vino a decir que había exagerado, que el gesto de su marido fue exagerado y que había cruzado la línea. Entonces, claro, ha saltado la polémica. Dicen, bueno, Will Smith reaccionó precisamente defendiendo a su mujer, ¿no? Pudo ser desproporcionada la forma en la que lo
hizo.
¿Pero
por qué reaccionó? Él dice que reaccionó porque vio la cara que ponía ella de enfado.
Pues
y no
ahora la ha puesto verde ella.
Claro,
entonces, claro, esta señora es como un dolor de muela.
La cara de ella en la gala no decía eso, vamos.
No, hombre, la cara de ella en la gala era de cuando saltó el comentario de Chris Rock sobre su alopecia. La cara de ella no le había hecho ninguna gracia. Ninguna gracia, se la ve seria.
Y ahora revuelca el marido, el pobrecillo. Es que
claro,
le tiene la
cara salió,
que está en la clínica. Que está en la clínica.
Tampoco le reprendió a él después del tortazo.
Pero Will Smith está en una clínica. Desde luego estos americanos son de un exagerado. Porque tampoco es para que te ingresen por
dice
esto.
Dice que ha ido a aprender a gestionar su estrés.
Claro, a ver.
Supongo que también es una cuestión de imagen. Porque acaba de ganar un Oscar, está en lo más alto en cuanto al cine y tiene que decir, oye, que sí, que me lo tomo en serio, que no voy a ser violento más, ¿no?
Y que ha perdido muchos proyectos. Hay que decir que su nombre estaba en muchos proyectos de cine y se le han ido cayendo.
Hombre, y este un castigo que ha tenido, ya verás. Ana Rosa Quintana, que nos alegramos enormemente por nuestra compañera, va a pasar próximamente por el quirófano. Eso significa que ya con la quimio han detenido el cáncer, ¿no?
Ojalá.
Y que se curará en breve.
Eso es, lo ha confirmado su compañero Joaquín Prat esta semana en Telecinco. Contaba que recientemente habían comido juntos y que vio a la periodista espectacular. Cualquiera diría que ha pasado... Está muy guapa, muy guapa. Decía Joaquín, cualquiera diría que ha pasado por una quimioterapia. Por su aspecto físico, no parece que tenga que afrontar una intervención quirúrgica en los próximos días. Está, como siempre decía, un poquito más delgada, pero tiene ese brillo en los ojos, esa actitud. Está inalterable.
Pero es que muchas veces lo que hacen antes de la operación, es reducir el tumor que tienes. Y una vez que está reducido, ya es cuando lo quitan y limpian todo. Desde luego, Ana está como nunca, porque la adelgazar le ha sentado fenomenal también. Está muy, muy guapa. Muy guapa.
¿Habéis visto esa foto que colgó, que te lo preguntaban antes en el consultorio, sí, que colgó una foto en su Instagram, ¿no? En el que se le ve haciendo yoga.
Haciendo yoga,
y
sí,
se la
sí,
ve la guapísima y muy sana, ¿verdad? Se la ve
qué
muy
bien,
sana.
Nos alegramos muchísimo, sí, y es un ejemplo más de que esta enfermedad se vence y de que se puede trabajar contra ella.
Claro.
Y Antonio Resines ha desvelado cómo vivió sus días de ingreso en el hospital. Recordemos que ha estado 50 días aquejado de neumonía doble bilateral del COVID. Uh-huh. Y bueno, ha sido increíble lo mal que lo ha pasado.
Ha dicho que tuvo alucinaciones.
Alucinaciones,
¿no?
Pero las alucinaciones, además, increíbles.
Sí.
Contaba unas historias en la alucinación y impresionantes. No sé si lo visteis cuando dijo por qué él había soñado en las alucinaciones con el alcalde de Madrid,
sí,
que hacían no sé qué, iban a no sé dónde. Y de repente
soñé que me enterraban en la puerta de Alcalá con honores y que estaba Martínez Almeida presente.
Sí. ¿Qué os parece?
Y luego le llama a Martínez Almeida cuando ya ha pasado esto, primero que le llama y le dice que quiere que sea el pregonero de Madrid.
Sí.
Y este ya diciendo, qué barbaridad, qué casualidad, ¿no?
Sí, sí, pero sí. Ha soñado muchas cosas, bueno, ha alucinado muchas cosas. También contaba que revivió muchos momentos de su infancia, dice, pero todo distorsionado. Soñó con Ucrania, dice, aunque nada que ver con la guerra. Y bueno, que eso es lo que dice Cristina, que le enterraban en la puerta de Alcalá, que le querían matar los franceses. Dice que fue, sí,
pero
sí.
¿Cómo se acuerda? Porque normalmente es como soñar y uno no suele acordarse.
Ah, yo sí me acuerdo.
Sí, pero incluso
y de las
días después
me acuerdo mucho, sí.
Sí.
Sí, lo cuento, sí, porque lo ha probablemente contado desde el inicio.
Claro, sí, pero que si no, no
porque
se te acuerda.
No llegó a estar
pero
intubado, ¿verdad?
No lo sé.
Creo que no. Pero estuvo malísimo.
Estuvo muy mal.
Muy, muy malo.
De hecho, estuvo peor de lo que se decía en medios. Lo decía su mujer. Dice, ha estado peor de lo que hemos querido transmitir.
Claro.
Sí, el médico creo que le dijo, has estado 95% de morir.
Sí, justo, bueno, justo.
Pues fíjate, o sea, 95 es que estabas ya más para allá que para acá. O sea, fatal.
Y otra cosa que contaba era que la reina Sofía fue la primera persona de la Casa Real que se puso en contacto con él para desearle una pronta recuperación y que tienen pendiente un café.
Fíjate qué cosa más
qué
bonita.
Sí.
La que ha perdido un amigo es la infanta Elena.
Ha perdido un amigo, eso es. Se trata de una de sus personas más cercanas, José María Álvarez de Toledo Gómez Trenor, conde de la Ventosa, fallecido
Gómez
esta
Trenor.
Semana. Eso es, a los 73 años. Estaba casado con Rita Allende Salazar. Creo que lo he dicho bien, Carmen.
Íntima de la infanta, sí.
Eso es. Era coronel retirado y, bueno, esto ha hecho que la infanta Elena pues se vuelque con su amiga, está yendo mucho con ella, está pasando, bueno, pues mucho tiempo a su lado para apoyarla en estos momentos tan complicados.
Mm. Y Marta Riesgo ha dejado a Antonio David Flores.
Bueno.
No sé quién es.
Claro, Carmen, ¿no te has enterado?
Yo que me voy a enterar. Es que, de todas maneras, es una pareja que no me interesa mucho. Y ella,
a mí tampoco.
Mucho menos.
Vamos a ver.
O sea, no, es que esta chica da la sensación de que ha aprovechado esta situación para hacerse mucho más famosa, no ser una reportera, sino ser de repente la superstar de Sálvame y Telecinco. Y no me ha gustado nada su actitud.
Fíjate.
Así que no me extraña.
Lo han dejado y que dice que ha batallado mucho y que lo sienta mucho.
Y que no hay forma. Y lo dijo ayer en el programa, ya son las 8 de Telecinco. Ayer iba a celebrar Marta Riesgo su cumpleaños. Se esperaba que, de hecho, que estábamos pendientes de eso. Se esperaba que Antonio David fuera a ir y se fueran a hacer su primera foto, entre comillas, vamos a decir, oficial de ellos como pareja. Y bueno, pues eso es lo que hemos conocido. Y entonces, pues ella saltó eso, estaba allí, dijo que en el programa, pues que llevaba batallando mucho por la relación y que no se merecía eso.
Hay una noticia por ahí por los medios, hay noticias de Nati Abascal muy preocupada por su hijo. Es noticia desde ayer, madre mía, que Luis Medina habría cobrado 1 millón de euros inadecuadamente de una venta de mascarillas y material sanitario, que habría sido inflada esa venta en su valor y además con productos de escasa calidad y su socio habría sacado muchísimo más dinero. Lo cierto es que Nati Abascal, pues claro, le ha caído la cosa.
Efectivamente,
es que no es solo esa comisión, sino todo lo que hay detrás. Están acusando de blanqueo, de no sé qué, porque han hecho muchas tonterías, comprarse barcos, comprar cosas de lujo. Entonces,
ha sido muy hortera, es que la reacción, ¿eh? Muy hortera de Rolex, de yates, sí, de coches.
Efectivamente.
Pero es que aquí lo realmente importante es la estafa al ayuntamiento, no dónde gastaron el dinero, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que duele mucho a la opinión que de 12 millones que se cobraron al ayuntamiento por un material que resultó de muy mala calidad, 6 millones fueran de comisión.
Por eso, pero
y entonces es que luego se lo gasten en cosas ostentosas indica que realmente la estafa se produjo.
La estafa se produjo, por eso es lo que es realmente importante.
Lo que
y
más
en el momento.
Lo que más ha llamado la atención es la compra por 325.000 euros de un yate, el Feria, que también se va a investigar. Que sepáis que ABC ha hablado con él, ha hablado con Luis Medina. Él dice que lo que le interesa es el juicio penal. Porque el mediático, el del telediario, dice, ya lo he perdido. Y decía a sus allegados, según este diario, que si no fuera tan popular, no me habrían tratado así y sería un comisionista más. Y que va a dar la cara solo ante la fiscalía, es lo que decía. Y claro, su madre, Nadia Abascal, pues está muy preocupada, ¿no? Porque decían a la revista Semana, es un tema incómodo, a Nati le preocupa que su hijo esté salpicado por un tema tan sumamente delicado. Ella insiste, Nati insiste, en que su hijo es muy trabajador y que nunca se habría podido imaginar una noticia así.
Un asunto desagradable, la verdad, y más que van a salir, ¿eh? Porque en aquel momento de pánico por la necesidad de material médico, pues ahí había de todo, gente que intentaba ayudar
precisamente,
y gente que intentaba robar.
Precisamente por eso no te puedes aprovechar así, encima traer un material malísimo que no corresponde con lo que estaban cobrando, pero como era un momento de gran confusión, que de repente
de
no había mascarillas, no había nada de necesidad, pues ahí es una de las cosas que, aparte de que todo lo que han hecho pueda ser un disparate, yo no lo sé, pero es lo que más le duele a todo el mundo.
Claro. Oye, y Carles Baute ha sido atormentado por un afán.
Tremendo, tremendo. O sea, está bien que tengas admiradores, pero hasta un punto. A ver, hace justo una semana...
Se ha convertido en acosador.
No, claro, tremendo. El actor contó en televisión la semana pasada que una seguidora había estado esperándole todos los días a la salida de su domicilio. Tras ello, el artista venezolano se vio obligado a declarar en los juzgados de Móstoles. Total, que al final a esta mujer le ponen una orden de alejamiento. Pero parece que la medida no ha sido suficiente porque el cantante venezolano denunciaba en una entrevista a una televisión argentina que esta mujer ya no solamente iba al domicilio a esperarles, sino que había empezado a rondar los alrededores del colegio al que asisten los hijos
de
Carles Baute.
¿Cómo están las cabezas?
Con su mujer, Astrid Clisans. Entonces, bueno, esta señora se la ha visto, decía, además es que a Carles Baute le pillaban en esta entrevista en directo, decía, me acaban de llamar del colegio, ya no está cerca de la casa, está por la escuela de los niños. Dice, estoy muy preocupado, yo respeto a mis fans, pero de verdad es que todo tiene un límite. Entonces está toda la familia pues muy tranquila, como os podéis imaginar.
No, además, esto no es una fan, esto es una loca. ¿No la han detenido?
Tiene orden de alejamiento por el momento. Pero efectivamente, decía, te contaba Carles Baute, dice, la jueza nos ha dicho que si se acerca más, pues que al final se la van a tener que llevar presa.
Claro. Y una última cuestión, los nuevos rumores sobre el paradero real de Charlène de Mónaco, la mujer de Alberto de Mónaco.
Esto es otra cosa que todas las semanas...
Esto es un número...
Tenemos un capítulo nuevo. Sí. Bueno, parecía, recordáis, que Charlène había abandonado ya la clínica en Suiza, se decía que había vuelto al Principado de Mónaco. Bueno, no se la había visto, eso es verdad, que iba a continuar el proceso de recuperación en Mónaco, pero es que ahora medios italianos dicen que es que no está en Mónaco, que es que seguramente se ha ido a Córcega. Se dice que el 21 de marzo se la vio cogiendo un vuelo en Niza, en Francia. Se dijo que es que volvía a Suiza para una revisión médica, Pues no, dicen ahora que probablemente está en Córcega. ¿Qué pasa? Pues que esto vuelve a reavivar los rumores de crisis matrimonial entre ella y el príncipe Alberto.
Bueno, es que no hay matrimonio porque
ella
nunca
tiene
están juntos.
Sin
reavivar.
Bueno, sí, vamos, que
tiene
le vuelve.
Tiene dos hijos pequeños.
Sí.
Y a los niños los tiene completamente abandonados, gracias a la familia, al padre, a su tía Carolina, a sus tías, porque estos pobres niños...
Pero ella debe de estar muy enferma, ¿no?
Yo no sé si será algún tipo de depresión.
Enferma, me imagino. Pero enferma de la cabeza, ¿no?
De lo peor, pues depresiones.
Efectivamente. Claro,
Bueno, pues queridos, con esto hemos llegado al final de la hora Lomana y en breve vamos con unos amigos de la propia Lomana, porque creo que hace tiempo conoció al dúo Siempre Ríos, que van a hacer un homenaje a Miguel Ríos. No, el dúo no, el espectáculo se llama Siempre Ríos, Serafín Zubiri y Mikel Herzog. Van a hacer un espectáculo y creo que tú comiste con Serafín Zubiri, que me ha dado muchos recuerdos para ti, que le veo que está entrando por ella.
Le tengo muchísimo cariño, hemos trabajado juntos alguna vez y hemos coincidido y es una persona extraordinaria, además, qué bueno. Bueno, uno no se da cuenta que es invidente.
Es verdad, y es guapísimo. Un abrazo muy fuerte, guapísimo. Lomana, y que disfrutes de la Semana Santa.
Bueno, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.